is going down for real. W Radio. Vamos a escucharnos.
W Radio.
96.9.
Transmitiendo con 250.000 watts de potencia.
Tlalpan 3000. Espartaco, Coyoacán. 04870.
Vamos a escucharnos.
W. W Radio
96.9.
Vamos a escucharnos.
Where it began, I can't begin to knowing. But then I know it's growing strong. Wasn't the spring, and spring became the summer. Who'd have believed you'd come along? Hand, touching hand. Reaching out, touching me, touching you. Seems so lonely, we fill it up with only two. And when I hurt, hurting runs off my shoulders. How can I hurt when holding you? Touching warm, reaching out, touching me, touching you.
Estás escuchando W Radio.
Música W Radio.
You keep saying you got something for me. Something you call love, but confess. You've been a messin' where you shouldn't have been a messin'. And now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Yeah. You keep lying when you ought to be truthing. And you keep losing when you ought to not bet. You keep saying when you ought to be a-changing. Now what's right is right, but you ain't been right yet. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. You keep playing where you shouldn't be playing, and you keep thinking that you'll never get burned. Ha! I just found me a brand new box of matches, yeah.
We have to change our immigration laws.
Es una batalla por la independencia.
Cuando se alcanza la democracia,
escuchas.
A concluir la etapa.
Bajo la lupa,
en este estudio se aborda 1900,
el agua en México se enfrenta a un gran
problema. ¿Qué es robo a la nación?
Noticias W con Verónica Méndez.
5:05, ya levántense, arriba México, arriba madrugadores. ¿Qué tal, cómo están? Muy buenos días. Buenos días a todos los que despiertan, buenos días a los que apenas van a descansar después de una jornada nocturna, los que están en casa y los que no pueden quedarse en su casa, muy buenos días. Los informo, los escucho y los leo. Recuerde que estamos en arroba W Radio con el hashtag Vero Méndez o con el hashtag Noticias W. Cuéntenos cómo amanecen, cómo despiertan, qué van a hacer, qué planean. Pasen por aquí. Bienvenidos todos a la información más importante de México y del mundo, primero que nadie y antes de que salga el sol. Yo soy Verónica Méndez. Hoy es martes 21 de junio del 2022. Son las 5:06 y arrancamos, porque para luego es tarde.
Noticias W.
Buenos días, Ciudad de México. Buenos días, Víctor Sandoval.
¿Qué tal, Vero? Buenos días. Aquí atentos este martes a informar, reportar lo que va a suceder en materia de vialidad y seguridad. El de ayer, varias movilizaciones que hicieron la circulación en diferentes puntos, tanto en la zona sur, el municipio libre, también como lo que es la zona centro, en el ex central, bloqueando durante horas algunas personas. Y bueno, hoy se prevé también otra manifestación en punto de las 9 de la mañana, esto en la CEMOVI. Transportistas de nueva cuenta anuncian que van a hacer una manifestación ahí. Esos transportistas que acordaron un peso de aumento con el gobierno, bueno, ahora se están quejando de que algunos vehículos han sido llevados a los corralones y es que no han cumplido precisamente con los acuerdos que se firmaron, y bueno, por ese motivo, pues los vehículos han sido sancionados, al igual que algunos conductores. Estamos atentos a ver qué tan grande es esta movilización a partir de las 9 de la mañana en la colonia Roma, en la calle de Álvaro Obregón. Pero la vialidad, poco a poco, la circulación sin mayor problema, pero poco a poco se empieza a incrementar ya la forma vehicular en algunos puntos como Zaragoza, la zona de Insurgentes Norte, así como que incluso la calzada de Tlalpan hacia el centro. El reporte que tengo, Vero.
Gracias, Víctor. Buen día, buen martes, un fuerte abrazo.
Igualmente, Vero, buenos días.
Muy buenos días. Y de la Ciudad de México, como todas las mañanas, a la Perla Tapatía. Buenos días, Guadalajara. Buenos días, doña Neri.
¿Qué tal, Vero? ¿Cómo estás? Muy buenos días a ti y a todo el auditorio. Comentarte que durante esta madrugada se han tenido accidentes. Uno de ellos ocurrió en la avenida Colón y Ramón Alcorta, la colonia López Portillo en Guadalajara, luego de que una joven de unos 25 años que fue atropellada por un vehículo y murió. Inclusive ella regresaba después de dar sus prácticas profesionales en la misma instalación de la Fiscalía General de la República en Jalisco. Era pues pasante de abogada cuando ocurrió este lamentable accidente. Sus restos ya se encuentran en el servicio médico forense. Y también esta madrugada, bomberos zapatillos acudieron al mercado de San Juan de Dios para apagar un conato de incendio sobre la avenida Javier Mira, la calzada de Independencia. No pasó más que del susto, rápidamente fue apagado esto y no pasó a mayores. Y también, por otra parte, comentarte que ya tenemos nuevo comandante de la 41 zona militar, esto con sede en Puerto Vallarta, Jalisco, después de que pues ha pasado diferentes hechos de violencia en este municipio. Así es de que ahora el general brigadier Sergio Ángel Sánchez García se va a encargar de las operaciones militares en los municipios de la costa de Jalisco y Nayarit. Él releva a su homólogo Vicente Pérez López, quien fue comisionado a otro cargo dentro de la propia Sedena. Este nuevo comandante viene como coronel general de la Guardia Nacional en el estado de Chiapas y también fue comandante de la 16 Zona Militar en Saravia, Guanajuato. Así es de que esperemos que las situaciones mejoren en Puerto Vallarta y municipios aledaños con este cambio de comandante en la 41 Zona Militar, Vero. Lo que tenemos, muy buenos días.
Muy buenos días. Un fuerte abrazo, Toño. Feliz martes.
Hasta luego. Buen día.
Noticias W.
Vamos con la información más destacada en las últimas horas. Hay muchos temas políticos, pero por lo pronto le informo que México fue el tercer país de América Latina con la inflación más alta en el precio de los alimentos en el mes de marzo, después de Colombia y de Paraguay, así lo informó la CEPAL. Temen que el tramo 5 del Tren Maya arrase con vestigios arqueológicos. En temas políticos, el canciller Marcelo Ebrard dio positivo a COVID-19, mientras que la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum se dijo lista para retornar a sus actividades luego de haber superado el COVID, ya que la semana pasada reportó haber dado positivo. La jefa de gobierno aprovechó e hizo un Facebook Live y mostró su departamento aquí en la capital del país. En tanto, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, rechazó andar realizando actos anticipados de campaña. Sin embargo, dio su WhatsApp para que los ciudadanos le manden mensajes. En tanto, Ricardo Monreal, el jefe de la Junta de Coordinación Política del Senado, llamó al Club de los Elegidos, así le dijo a las corcholatas del presidente López Obrador, a respetar las leyes electorales. Y José Manuel del Río Virgen se reincorporó ayer como secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado, luego de haber estado en la cárcel 178 días en Veracruz.
El clima del meteorológico.
Ha llegado el momento de ir con los expertos al Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua. Allá se encuentra Octavio Cruz. Adelante, muy buenos días.
Buen día, Vero, un saludo para ti y para el amable auditorio. Pues les informamos que para hoy martes el ciclón tropical Celia se desplazará al sur de las costas de Oaxaca y Guerrero. Continuará interactuando con la onda tropical número 6 que recorrerá el sureste del país y con un canal de baja presión extendido sobre el occidente y suroeste del Golfo de México. Estos sistemas mantendrán el temporal de lluvias puntuales fuertes e intensas, acompañadas de descargas eléctricas sobre entidades del oriente, centro y occidente del territorio nacional, incluyendo el Valle de México y el oriente y occidente de la península de Yucatán, así como lluvias intensas a puntuales torrenciales en zonas de Veracruz, Chiapas, Oaxaca y Guerrero. Las lluvias mencionadas podrían originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, inundaciones y deslaves. Por otra parte, un canal de baja presión sobre el occidente de la Mesa del Norte en interacción con inestabilidad en niveles altos de la atmósfera y con el ingreso de humedad del Océano Pacífico originarán lluvias puntuales muy fuertes con posibles granizadas en zonas de Chihuahua, chubascos y lluvias puntuales fuertes acompañadas de descargas eléctricas en el noroeste del país con posibles granizadas en zonas de Sonora, Durango y Sinaloa. Finalmente, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera sobre el sur de Estados Unidos mantendrá el ambiente vespertino cálido a caluroso en la mayor parte del territorio nacional, con temperaturas máximas muy calurosas superiores a 40 grados Celsius en Baja California, Sonora, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Para el Valle de México se pronostica cielo medio nublado y ambiente matutino fresco, siendo frío en zonas altas del Estado de México. Por la tarde se prevé ambiente templado con aumento de nublados y probabilidad de lluvias puntuales fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo en la Ciudad de México y el Estado de México. El viento será del noreste de 10 a 25 kilómetros por hora con rachas de 45 kilómetros por hora. La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 12 a 14 grados, con una máxima de 22 a 24 grados. Para la capital del Estado de México se prevé una temperatura mínima de 11 a 13 grados y una máxima de 20 a 22 grados Celsius. Hasta aquí lo más relevante desde el Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA, Vero.
Gracias, Octavio Cruz. Un fuerte abrazo. Feliz martes.
De nada, igualmente. Excelente día.
La información al momento.
No baje la guardia, sígase cuidando. Los casos de COVID-19 se multiplican. Por cierto, ayer el canciller Marcelo Ebrard informó que dio positivo a COVID-19 y hay que recordar que el domingo estuvo en una reunión de diputados y de alcaldes o síndicos allá en Jalisco este domingo y el pasado domingo estuvo en la concentración de Toluca con los aspirantes a la candidatura presidencial de Morena. Ahí estuvo también el canciller Marcelo Ebrard. Ayer anunció que dio positivo a COVID. Hay más cifras. Evangelina Hernández, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. En las últimas 24 horas se registraron 2,132 nuevos casos de COVID-19 y lamentablemente 9 muertos más. El número de mexicanos fallecidos en la pandemia asciende ya a 325,417. La ocupación hospitalaria en estos momentos es de 4% en camas generales y de 1% en camas con un ventilador mecánico. Las entidades con el mayor número de contagios actualmente son Baja California, Ciudad de México, Quintana Roo, Sinaloa, Yucatán, Nuevo León, Colima, Campeche, Aguascalientes y Nayarit. En cuanto al avance de la vacunación, la Secretaría de Salud registró que 88,336,000 mexicanos de todas las edades ya han sido vacunados con al menos una dosis. De este total, 53,157,000 mexicanos mayores de 18 años ya cuentan con su tercera dosis. Hasta aquí el reporte.
Buenos días, Evangelina. Gracias, gracias por la información. Oiga, ¿y a usted cómo le ha ido con la carestía? ¿Cómo le ha ido con la inflación, con el desempleo, con la crisis económica que sacude a nuestro país y a buena parte del mundo? El presidente López Obrador dice que los aumentos en los precios de los alimentos básicos no se han dado. Pero el titular de la Profeco dice sí, bueno, sí se han dado, pero son poquitos. Usted y yo somos quien realmente tenemos la realidad de lo que se está viviendo frente a la carestía, frente al llegar al mercado, al puesto de carne, al puesto de pollo, y cada vez está más caro, 190 pesos el kilo de carne, 160 pesos el kilo de pechuga de pollo, 30 pesos el kilo de jitomate, 35 la cebolla, 40 pesos el kilo de papa. Y no le platico el arroz, el frijol, el azúcar, aceite, uf. Cuéntanos, ¿qué dijo el presidente López Obrador? Jaime Obrajero, adelante.
¿Qué tal, Vero? Buenos días. Así es, el presidente López Obrador rechazó que haya un incremento acelerado de precios de la canasta básica, pues dijo que a pesar de la inflación y el encarecimiento de los productos de mayor consumo alimentario a nivel mundial, en México no hay desabasto ni un descontrol. De los precios, aseguró que los empresarios que firmaron el acuerdo para mantener los precios de los 24 productos de consumo básico, el llamado paquete contra la inflación y la carestía PASIC, han cumplido su compromiso. De hecho, sostuvo que no hay desabasto de alimentos ni de combustibles. Vamos a escuchar.
Estamos atendiendo el tema del abasto de alimentos. No hay problema. Tenemos alimentos en el país y tenemos mercancías suficientes. Estamos en un acuerdo con productores, con distribuidores, con comerciantes. Han cumplido el acuerdo que hicimos de mantener los precios de una canasta básica. Hay un control de precios en alimentos. El caso de los energéticos, no hay ningún problema. Se van a mantener los precios de las gasolinas, del gas, del diésel, de la luz.
Incluso López Obrador anunció que en breve habrá una reunión con empresarios y los titulares de Hacienda y Economía para atender el tema inflacionario y ratificar el acuerdo para mantener los precios de los productos básicos. Vamos a escuchar.
Agradecerle mucho a los distribuidores porque están cumpliendo con el acuerdo. Y hoy, precisamente en la mañana, se decidió tener una reunión con ellos para evaluar y continuar ofrecer esta canasta básica a precios justos. Lo va a hacer el secretario de Hacienda, la secretaria de Economía y la Procuraduría.
Recordó que se otorgarán fertilizantes a 800,000 productores agrícolas para incrementar la producción de alimentos. Por cierto que el Procurador Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield, admitió que sí se han incrementado los precios de algunos alimentos debido a la inflación que se registra a nivel global, pero aseguró que esos aumentos son mucho más bajos de los que se registran en otras naciones, gracias a los acuerdos entre el gobierno, los productores y los comerciantes. Vamos a escuchar.
Hay un incremento en el índice nacional de precios de alimentos y bebidas. Eso no se está soslayando. Lo que estamos indicando es que ese es menor que a esos mismos productos en el mercado internacional, pero no son del 30%. Y en el caso de los 24 productos que estamos monitoreando de manera muy específica, que se ha dado en llamar la canasta Profeco, son los productos que más consumimos las familias mexicanas.
El titular de Profeco señaló también que es falso que haya aumentos hasta del 30% en algunos productos como el aguacate o que haya desabasto en el papel de baño y otras mercancías. Sostuvo que en México hay estabilidad de precios. Pero el reporte que tenemos.
Gracias por la información. Pues mira, en realidad los que vamos al mercado, los que todos los días hacemos el mandado, somos los que realmente conocemos los precios, los que sí somos la señora de la casa, pues sabemos cuando nos aumentan las tortillas, 1-2 pesos, cuando nos aumenta el azúcar, 20, de 18 a 20 pesos, cuando nos aumenta el kilo de arroz a 25 pesos, el kilo de frijoles a 40 pesos, conocemos los precios, usted y yo que somos los que compramos directamente, pues, ¿qué van a saber las autoridades de los precios, por favor? ¿Qué van a saber? ¿Qué van a saber de que, pues, si hoy te vendían el kilo de carne a 180 y mañana ya te lo dan a 185 en cuestión de horas? Así está la carestía, así la estamos pasando en esta situación de crisis económica. Vamos a la cosa política. Hay muchísima información política. Ayer regresó al Senado de la República ni más ni menos que José Manuel del Río Virgen, el secretario técnico de la Junta de Coordinación Política, que estuvo 178 días encarcelado en Veracruz. Se reincorporó en medio de aplausos, de ovaciones, de abrazos, en medio de mucho júbilo. Le dieron la bienvenida a los senadores de todos los partidos. Él insistió en haber sido un preso político y haber estado secuestrado por el gobernador Cuitláhuac García, a quien dijo se le hizo fácil inculparlo de un asesinato que no cometió. En la reunión en la que se incorporó a sus actividades y retomó su trabajo en el Senado de la República, el jefe de la Junta de Coordinación, Ricardo Monreal, dijo que su lucha por la justicia en el país no ha fracasado. José Manuel del Río Virgen, formal, contento, se le vio hasta un poco conmocionado, se le enjugaron los ojos, se le humedecieron los ojos, se le cortó la voz de emoción de estar de nueva cuenta en el Senado de la República, traje oscuro, corbata naranja, tratando de sonreír, pero en realidad pues estaba muy, muy emocionado. Dijo que teme por su vida, que en las últimas horas se ha sentido perseguido por vehículos que le cierran el paso, le avientan las luces y que de cualquier cosa que le pueda suceder, señala al gobernador de Veracruz directamente, Cuitláhuac García. Vamos a escuchar lo que dijo José Manuel del Río Virgen.
Pero que no metan a la cárcel a chivos expiatorios, porque el estado de Veracruz y Cuitláhuac García Jiménez ha estado construyendo una narrativa. Es cierto, en Veracruz se mata a políticos, es cierto, en Veracruz se mata a periodistas, es cierto, en Veracruz hay feminicidios, es cierto, en Veracruz hay robos a casa habitación, pero los agarramos y los metemos a la cárcel. Eso es una gran mentira, meten a la cárcel a inocentes como fue mi caso. ¿Temo por mi vida? Sí, temo por mi vida, porque en la mañana de madrugada, cuando tuve que regresar ayer a Veracruz, me venía siguiendo un carro, un automóvil queriéndome pasar y echándome las luces todo el tiempo, amedrentándome. No tengo miedo de nada, yo no he hecho nada que afecte a la sociedad.
Sin embargo, bueno, pues sí, sí se dijo temeroso y responsabilizó de cualquier cosa que le llegue a pasar al gobernador que protege el presidente López Obrador, el que dice que es re buena gente, que es un hombre muy bueno. Al gobernador Cuitláhuac García responsabilizó José Manuel del Río Virgen de cualquier cosa que le pueda ocurrir. Y en la carrera por la candidatura de Morena a la presidencia de la República, resulta que ayer la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, todavía se ve se ve cansadita, todavía se ve que está en recuperación tras haber dado al COVID, pero ella escribió en un mensaje que ya está casi lista para retornar a sus actividades presenciales. Ayer ofreció una conferencia de prensa y ella se deslinda de todas las bardas, de todas las pintas, de toda la propaganda que hay en su favor. Dice que quién sabe quién está promocionando eso. Cuéntanos, Evangelina Hernández, adelante.
¿Qué tal, Vero? Muy buenos días. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, afirmó ayer que no sabe quién está detrás de las pintas que con el hashtag Es Claudia han aparecido en bardas de varias alcaldías en apoyo a su postulación presidencial. Yo me enteré por los medios de comunicación, dijo. No tenía conocimiento de que hubiera unas pintas en este sentido.
Bueno, yo me enteré de la misma manera que se enteraron ustedes por los medios de comunicación. No tenía conocimiento de que hubiera pues unas pintas en este sentido, ¿no? Así que no, pues ahí sí nos deslindamos de cualquier tema porque no tenemos conocimiento pues de quién ha estado haciendo esta propaganda.
Nosotros, aseguró, estamos completamente dedicados al trabajo en la ciudad. En conferencia de prensa también se refirió a las declaraciones del secretario de Relaciones Exteriores en el sentido de que ella es la corcholata preferida.
Bueno, pues él está en su derecho y no voy a hacer ningún comentario en particular. Yo creo que lo más importante para nosotros, el presidente, pues agradecemos además como nos ha mencionado en diferentes ocasiones y pues ya dependerá en su momento de lo que vaya a plantear la encuesta. Y de parte de nosotros, pues siempre por la transformación, siempre vamos a buscar la unidad de nuestro movimiento por encima de todo.
Sobre el anuncio de legisladores de oposición que van a interponer una queja en su contra por presuntos actos anticipados de campaña ante las instituciones electorales, Claudia Sheinbaum dijo, se dedican a quejarse, ya deberían de hacer otra cosa. Hasta aquí el reporte, excelente martes.
Gracias por la información, Evangelina Hernández. Ayer, Ricardo Monreal, que también aspira a la candidatura de Morena a la presidencia de la República para el 2024, pues se refirió a las corcholatas que ha destapado el presidente López Obrador como el club de los elegidos y les advirtió que se anden con cuidado, que respeten la ley electoral porque los actos anticipados de campaña les podrían resultar contraproducentes. Puede violarse la ley y les puede salir al revés andarse adelantando en actos anticipados de campaña. Vamos a escuchar lo que dijo Ricardo Monreal.
Yo recomendaría al Club de los Elegidos, por no llamarles el Club de las Corcholatas, tengan mucho cuidado con la ley. Yo voy a ser muy estricto en observar la ley. Y se vería mal que un constructor de la ley despreciara la ley. Todos debemos cuidar la ley. Y si a él ya lo destaparon 5 veces, a mí me gustaría que el pueblo fuera quien lo hiciera.
Y es que Ricardo Monreal se refirió claramente a las declaraciones del canciller Marcelo Ebrard en el sentido de que él ya fue destapado 5 veces por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y Marcelo Ebrard dice que él es la corcholata más reconocida. O sea que corcholata diplomática ahora presume de que ha sido destapada en 5 ocasiones. Y en ese sentido Ricardo Monreal dijo, ándense con cuidado porque les puede salir contraproducente violar la ley electoral. En tanto, la vicecoordinadora del PAN en el Senado, Kenia López Rabadán, pidió medidas cautelares ante el proselitismo anticipado de los morenistas. Escuchemos a Kenia López Rabadán.
Las corcholatas del presidente de la República están muy equivocadas, porque no solamente es ilegal, es inmoral lo que están haciendo. Advertir que van a empezar una movilización a favor de alguna de las corcholatas es muy lamentable y es necesario que el INE intervenga, porque por supuesto están violando la ley y están violando la Constitución. Es necesario que el INE intervenga y emita medidas cautelares. No es posible que el canciller o la jefa de gobierno o el secretario de gobernación estén distrayéndose de sus obligaciones.
Y bueno, eso no los detiene a los morenistas. El presidente de la Cámara de Diputados, el morenista Sergio Gutiérrez, pues él abiertamente anda cantando por sus gallos y para él su gallo es Adán Augusto López, el secretario de Gobernación. Jaime Obrajero con más detalles.
¿Qué tal, Vero? Así es, el presidente de la Cámara de Diputados, el morenista Sergio Gutiérrez Luna, se pronunció a favor del actual secretario de Gobernación, Adán Augusto López, para ser el candidato de su partido a la presidencia de la República. En este adelantadísimo proceso de sucesión presidencial y en el que las corcholatas están muy bien identificadas, el legislador veracruzano habló de las cualidades que hacen de dicho secretario de Estado como el aspirante ideal para suceder a su paisano López Obrador. Vamos a escuchar.
Mi querido amigo Adán Augusto, alguien que genera consensos, alguien que está haciendo política, una persona que a nuestro juicio puede, al interior de Morena y al exterior, generar consensos y buscar soluciones. Yo creo que el proceso para elegir candidato a la presidencia debe ser un proceso de unidad, un proceso de respeto, y es válido tener preferencias personales, como es mi caso con Adán Augusto. López por López.
Es más, considero que cada vez son más transparentes las cosas, con cartas abiertas poniendo sobre la mesa quiénes son los que pudieran ser los candidatos de Morena al máximo cargo público del país. Y que en el caso de Adán Augusto López Hernández, pues se trata de un político que tiene gran experiencia, ya gobernó Tabasco y ahora está al frente de la política interior del actual régimen y está haciendo muy bien su trabajo. Vamos a escuchar.
Es momento de generar propuestas, es momento de visitar a la gente, es momento de tener contacto con la gente y es momento también de demostrar resultados. Creo que el ejercicio político que está haciendo Adán Augusto con la oposición, con diversos actores, de tratar de hacer que permee el mensaje de que todos son escuchados, de que todos son incluidos, está surtiendo efecto y yo creo que es momento de hacer política en México hoy y hacia el futuro. Sí. Por eso creo que Adán es una opción adecuada.
El presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados habló de este y otros temas luego de inaugurar el foro Eutanasia, un análisis de la situación actual que se lleva a cabo en el recinto parlamentario de San Lázaro. Pero este es el reporte que tenemos.
Gracias, Jaime Obrajero. A don Sergio Gutiérrez ya nomás le faltó decir, y es que Adán Augusto López pues es su amigo, su confidente, su cuate, su compadre del presidente López Obrador, para que todo quede entre familia. Y bueno, pues el mismo Adán Augusto López dice, no, yo no ando haciendo actos anticipados de campaña, porque andan diciendo eso, pero ¿saben qué? Ahí les va mi WhatsApp a los ciudadanos, si me quieren mandar mensajes, yo sí los contesto, dice. Vamos a escuchar.
Gracias. Muchas gracias, que estén bien. Pero este es mi teléfono, porque no, si me mandan un WhatsApp y no
contesto. ¿Usted sí los va a responder?
Sí, claro.
Porque ya se quejaron de Marcelo Ebrard que no responde.
Pero yo sí respondo. Aquí está. Mándame uno y tú. ¿Mande?
¿Nos dio el personal o cuál nos dio?
El personal. No, el personal. Para que ahorita lo pase. Aquí está. Mándeme un mensaje, póngame a prueba.
A ver quién le manda el mensaje, la compañera.
99-33-11-44-38. Nada más que de política solamente podemos hablar los domingos. No, hombre, pregunte lo que quiera. ¿Sí? A ver,
otra. Pregunten lo que quieran, yo sí les contesto, dice Adán Augusto López, quien ayer dio su WhatsApp para que le manden mensajes, y ya le decía yo que el que dio pero positivo a COVID fue el canciller Marcelo Ebrard. Notificó que se había hecho la prueba y resultó positivo, pero que seguirá trabajando a distancia. Y sí, sí se veía mormado, se escuchaba mormado ayer el canciller Ebrard, dio un mensaje, y el que resultó que andaba re feliz, feliz, feliz en el día más feliz, en el Hello Day, Fue Ricardo Monreal, hasta grabó su mensaje porque dijo, hoy 20 de junio es el día más, pero más feliz. Se sumó a esta campaña del día más feliz. Y pues sí, dicen los expertos que el 20 de junio es el día más feliz porque es cuando empieza a haber más luz en el día. Es la tarde es más larga, oscurece más tarde y eso pues da felicidad y ya en la víspera de que entre el verano. A ver qué dijo Ricardo Monreal, escuchemos.
Soy el hombre más feliz, tengo una esposa maravillosa, tengo hijos maravillosos, tengo nietos maravillosos, mi equipo de colaboradores es maravilloso. ¿Por qué voy a estar infeliz? Si he luchado por lo que quiero, disfruto mi trabajo en el Senado, vengo hasta los domingos porque soy feliz.
Vengo hasta los domingos porque soy feliz, requete feliz, pues más bien porque quiero ser el candidato de Morena. Bueno, vamos a temas de seguridad. Híjole, en Michoacán, Yasmín Ferreira.
Vero, ¿qué tal? Muy buenos días a ti y al auditorio. Para informarles que el pasado fin de semana fueron hallados 10 cuerpos en una fosa clandestina en el municipio de Villamar, 5 hombres y 5 mujeres. El hallazgo ocurrió en un predio conocido como Los Negritos, donde en un primer momento se localizaron 6 cuerpos, después 4 más, todos en avanzado estado de descomposición y sin identificar. Al respecto, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya presumió, al igual que el gobierno federal, que han reducido los homicidios en Michoacán.
Sí, sí estamos informados en el tema. Hemos reducido, yo espero que la tendencia se vaya confirmando, hemos reducido homicidios en Michoacán.
Los restos ya fueron trasladados al Servicio Médico Forense para que se les practique la necropsia de ley y determinar la causa de la muerte, así como en espera de que puedan ser identificados. Peritos de la Fiscalía General del Estado permanecen realizando labores de búsqueda en la zona, ya que no se descarta que pudiera haber más cuerpos. Es el reporte. Muy buen día.
Muy buenos días. Y de Michoacán, Aguascalientes, una historia dolorosísima. Una mujer migrante padecía cáncer, su hija padecía cáncer y ha buscado y buscó en las últimas semanas a las autoridades para que le permitieran ir a darle el último adiós a su hija, primero para que le permitieran estar con ella en sus últimos días en virtud de que estaba ya desahuciada allá en Estados Unidos. Una vez metió solicitud, no le dieron permiso, otra vez no le dieron permiso, otra vez no le dieron permiso, hasta que le notificaron que su hija ha fallecido. Hoy está pidiendo permiso para que le autoricen ir a Estados Unidos a darle sepultura a su hija. Es la historia que nos cuenta esta mañana Lucero Álvarez en Aguascalientes.
Vero, muy buenos días. Lucía Méndez, quien no obtuvo el permiso del gobierno norteamericano para ingresar a Estados Unidos a pasar con su hija los últimos minutos antes de morir, ha solicitado ya la intervención de la Secretaría de Relaciones Exteriores para lograr cruzar a la frontera y darle el último adiós y la cristiana sepultura. Lucía Méndez, originaria de Aguascalientes, tenía más de 3 meses intentando acompañar a su hija en sus últimos momentos, luego de ser diagnosticada con cáncer de mama etapa 4, y cuyo pronóstico de vida era muy reservado.
Pues en este momento es mucho dolor lo que siente uno. Yo sentía mucha impotencia cada vez que me arrimaba. Tan nuevo la vida, luego me fui a Tamaulipas, ¿sabes qué? Digo, fui a Piedra Negra, pero en ninguna parte fue siempre lo mismo. Yo tengo desde abril intentando que me den un permiso y que me den un permiso para ir a ver la hipo, no se me fue negado. Yo lo único que sí digo que a mí me gustaría que alguien más que estuviera pasando por esta situación. Es muy duro, muy desesperante. Si hubiera un teléfono donde o algo donde la gente se pudiera comunicar, pero en Piedra Negra nos dijeron que por la situación de tanto migrante que viene, de tanta caravana, ellos están así muy negados a dar estos permisos.
Alma tenía 18 años de inmigrante en Texas. Desde entonces no había visto a su madre y a pesar de todos los intentos por reencontrarse antes de morir, este domingo perdió la vida a causa del cáncer que padecía. Hasta aquí la información, Vero.
Qué durísimo. Gracias, gracias Lucero Álvarez en Aguascalientes por esta historia que nos acercas. Y pues mándele un mensaje directamente al canciller Marcelo Ebrard para que ese proselitismo y ahora sí que esa propaganda se traduzca en acciones concretas. Una mujer que necesita un permiso, una visa humanitaria de unas horas, unos días, simplemente para ir a sepultar a su hija allá a Texas, que falleció de cáncer. Estos casos son reales, estos casos son sensibles y son muy importantes que sean atendidos por las autoridades, en este caso por las autoridades de la Cancillería Mexicana. En las redes sociales siempre hay mucho de qué hablar, siempre hay mucho que comentar, pero ¿quién es quién en las tendencias? Buenos días, Luis Ávila.
Tendencias en redes.
Mi querida Vero Méndez, me da muchísimo gusto saludarte, martes. Pues ya, es que no sé si decir que seguimos iniciando la semana, pero cómo pesa de repente. No, pero...
Pues no, que ayer sí, era el día más feliz del
sí,
mundo.
Sí, no, es que es feliz, pero también los lunes son pesados. Y sí, fíjate que se notó esta situación del día más largo, porque ayer eran pasadas las 8 de la noche, y sí, digo 8 de la noche, y había un poco de luz todavía del sol. La verdad es que sí se notó esta situación, y bueno, ya escuchábamos. Oye, sí.
Y estaba yo escuchando, Luis, que... O sea, sí tiene su razón de ser el 20 de junio, porque como bien lo señalas, sí es el día más largo, empieza a oscurecer más tarde, hay más iluminación, pero también te da esa sensación de bienestar. No sé si tú lo sentiste.
Pues sí. Lo que sí escuchamos y a quien sí escuchamos, como pusiste hace rato, fue a Ricardo Monreal decir, yo estoy muy feliz, soy muy feliz, estoy mi esposa muy feliz, mis hijos muy felices. Y pues sí, es que mira, ayer llovió un poquito y de repente como que a mí los días nublados no me gustan tanto. No, ajá. No me gustan tanto, la verdad tengo que confesarlo, no me gustan tanto los días nublados. Y ayer se nubló por la tarde, ayer llovió temprano. Ya hace cuenta que yo llegué a casa y de repente comenzó a llover. Ya bajó esta, entre que tormentilla y no, siguió lloviendo toda la tarde, pero sí, lo que sí noté fue esta situación que pues ya era más tarde de lo normal y seguía viendo luz del sol, a pesar de que no había un solazo, vaya, sí, había, estaba claro todavía y parecía que se iba a oscurecer como hasta las 9:10, pero sí se sintió ese cambio, digamos, de un día diferente, vaya, no era lo mismo, no era el mismo... lo mismo de todos los días, ¿no? Que más o menos a esa hora ya está completamente oscuro. Sin embargo, bueno, pues ayer sí. Evidentemente, pues sí, a uno lo hace sentirse diferente, tener más luz en el día, lo hace sentirse más activo, lo hace sentirse más, digamos, pues feliz, es lo que sucede.
Fíjate, Luis, que yo tuve una experiencia así muy simple. Todavía no había yo analizado esto del día feliz. Pero ayer por la tarde fui al súper por mi mandado para la semana y todo. Y vi mango y estaba muy bueno, muy bonito.
Sí, sí.
Y compré mango, llego a la casa, los destapo, un aroma. ¡Ah, qué delicia! ¡Qué delicia! Entonces se me vino a la memoria cuando yo era niña y cuando era yo niña en la época de verano, mi mamá acostumbraba a comprarnos mango, mucho mango. O sea, era casi la fruta que más comíamos en el verano, con chile, limón y te acuerdas del chilito piquín y todo eso. Y nos hacía paletas de limón, así, hacía agua de limón y nos hacía paletas de limón. Entonces, como que ese recuerdo tan agradable y tan feliz se me vino a la mente, con el simple aroma del mango. Entonces ya después empecé a leer como que, a ver, ¿qué onda con esto del día feliz? Y que, bueno, que según, pues ya trae uno las ansiadas vacaciones, la temperatura es cálida, recuerdos positivos de la infancia, todo esto se va vinculando según al día más feliz, la conexión con la naturaleza, los días más largos, socializas con las personas. Y dije, ah, bueno, pues mira, no me resultó tan mal el día muy feliz.
No, bueno, pues muchas cosas evocan, por supuesto, a momentos agradables, ¿no? Como bien dices, el mango y que de repente destapa otros recuerdos y otras cosas que uno ya vivió y que por supuesto lo hacen sentirse más tranquilo y mejor. Eso, por eso decía ayer, escuchamos y lo pusiste hace rato, el audio de Ricardo Monreal, muy feliz con todas las cosas, menos con las corcholatas, ¿no?
Pues también sí, lo decía. Eso sí, ahí ya no le da la felicidad, porque es del club de los elegidos.
Así decía don Ricardo Monreal, decía, bueno, pues voy a estar muy atento a las leyes para las corcholatas o el club de los elegidos, como él les llamó. Así que bueno, pues también escuchábamos al secretario de gobierno dar su WhatsApp ahí para que lo manden y que sí contesta, Marcelo Ebrard enfermo, y bueno, pues un montón de cosas, por supuesto, parte de esta
jungla política. La corcholata capitalina que dice que ya casi está lista y hasta nos mostró ayer su departamento.
Sí, ¿no? Hombre, ya es una carrera por la popularidad.
Yo vivo en este departamentito, hombre, tan pequeñito, tan modestito, tan chiquitito.
Qué pobres somos.
Miren, ¿no? Esta es la guitarrita que me dio mi pareja, esta es mi casita. No necesitan hacer eso.
Sí, la verdad es que ya es una lucha.
Todo en diminutivo. Ay, mi casita modestita. Miren, bien modestita.
Mira,
bien
todavía modestita. No empiezan tiempos electorales. Esta es la cosa. Y uno ya se está cansando de verlos todos los días en todos lados, ¿no? Ya, sí, yo sé que a veces es un concurso de popularidad.
No, espérate.
Sí, es un concurso de popularidad. Pero ya tan temprano, ya apenas es 2022. Entiendo que en 2023 empiecen ya a destaparse más y estén más, pero bueno, entre que vemos al presidente diario y decir completamente y abiertamente que va a apoyar a su candidato sin dejar de ser parte del partido, porque aparte dice que no es parte del partido, sin embargo, toma las decisiones y dice quién sí, quién
claro,
no.
Claro.
Entonces, abiertamente lo ha dicho en la mañanera, yo voy a apoyar al que quede y que dice siempre en el marco de la ley. Sin embargo, bueno, pues por supuesto ya este activismo ya empieza, digamos, híjole, ya todos los días y las corcholatas aquellos y el este que estuvo allá y el este que estuvo acá y yo soy y a mí me destapó ya más veces el presidente y a mí me quiere más el presidente y o sea, ya de repente empieza a ser un poquito cansado, pero
espérate
todos los días,
lo que viene,
falta muchísimo, por eso digo, es un camino muy largo que recorrer y todavía 2 años antes ya estamos pues viendo cómo van a ser las cosas. Y esta, como bien dices, se va a poner mejor o peor, no sé, pero los vamos a ver más seguido, por supuesto, hasta que el presidente diga este sí, este no. Por ahí dicen que pues, sí, va a ser, digamos, una encuesta y todo esto. Sin embargo, bueno, pues ya sabemos cómo se mueven las cosas a veces pues en sí. La política mexicana.
Aunque dice, no, Adán Augusto López, estás atrás de las encuestas, pero espérate, se puede hacer el milagro de la noche a la mañana, ¿no? El milagro de Palacio con que el inquilino diga pues se hace un milagro, ¿no?
Sí, exactamente. Y a propósito, ayer justo del presidente López Obrador decía, estaba muy feliz por el triunfo en Colombia, porque dice, somos de estos gobiernos progresistas. Y de repente suelta la frase, fíjense que ganamos nosotros y prácticamente todos los demás países empezaron a
avanzar. Ya la izquierda.
La punta de lanza del gobierno.
Nada más gané yo.
Exactamente, la punta de lanza de los gobiernos.
Qué egocentrismo, ¿no?
De los gobiernos progresistas, decía ayer el presidente en Latinoamérica.
¿Y el
comenzó con la 4T.
Pa?
Comenzó con.
¿No
exactamente.
Vino? No anda por ahí.
Exactamente.
Nada más gané yo y todos ganaron. Ah, pero que soltó la de la pollera colorada, ¿no?
Sí,
Petro,
hombre.
Y la pollera colorada.
Yo, sí, ahora. Se produce ahí las mañaneras para que no aburran, porque él lo ha dicho. Me han dicho que son muy aburridas, entonces yo por eso pongo música. Entonces ayer dice, vamos a poner cumbia. Decía que el vallenato no le gustaba, entonces, bueno, no dijo que no, dijo que no, el vallenato no, pero la cumbia sí, y dijo, vamos a poner a Margarita, la diosa de la cumbia, y que la apoya colorada, y que la conoce el mundial, ya sabes, estas palabras del presidente, y ayer justo hubo momento musical en la mañanera, que hay varios todo el tiempo, o sea, de repente ha puesto a Joan Manuel Serrat, de repente a Calle 13, o sea, sí hemos tenido varios momentos que pues sí nos sacan de onda, ¿no? La verdad hay que decirlo así. Híjole, de repente el momento musical, porque sí, es tal cual lo han dicho muchas personas. Es un programa de televisión que conduce el presidente, que tiene sus secciones como las del miércoles, como las del martes de salud, vaya, tiene este tipo de cosas, la del lunes de Profeco. Sí hay, hay mucho para decir que es un programa. Y bueno, pues el presidente también lo produce, ¿no? Le pone su musiquita, le pone sus audios, le pone sus videos. O sea, sí digamos que ayer, bueno, pues fue este momento. Como cuando uno en un programa aquí en W Radio pone una canción que le gusta, bueno, pues ayer el presidente puso esto en la mañanera, Vero.
Ah, sí, como que para que despiértense, ya sé que soy reaburrido, pero ahí les va un poco de musiquita, ahí les va, sí. ahí les va.
Exactamente.
No, hombre, a mí cuando me toca la mañanera, pues yo me la paso botada de la risa, sinceramente, porque es lo mismo que yo vengo escuchando desde hace 20 años, si no es que hasta más, así, nada más que en aquella época era jefatura de gobierno, sí, es la presidencia de la República, pero el discurso, los modos, las formas, son las mismas.
Quizás habla un poco más lento ahora, pero sí, es el mismo discurso.
Siempre habla de igual de lento. Vámonos, Luis.
Vámonos.
La pausa breve y regresamos para el final.
Orgullo sí, prejuicio jamás.
W Radio.
Diversidad de W.
Escuchas
W Radio. Si es diversidad, es W.
W, el programa de cine de W Radio.
En 1993, una cinta cambió para siempre el mundo del cine, Parque Jurásico. Y ahora disfrutas de muchos legados que esta producción nos dejó. En De Película te presentamos por qué Jurassic Park es un clásico y revolucionó la forma de hacer cine.
Welcome to Jurassic Park.
Primero que nada, promovió una revolución en los efectos especiales. Parque Jurásico combinó sabiamente los efectos mecánicos con los creados por computadora, logrando que la gente creyera que, verdaderamente, los dinosaurios volvían a la vida. Ese esfuerzo le valió el Oscar y cambió para siempre la forma de planear las cintas.
De Película W. Con Gaby Khan. Y Leo Luna. Viernes, 8 de la noche. Sábado, 2 de la tarde. El programa de cine de W Radio. De Película W. Si es radio, es W.
96.9.
Noticias
W.
Hay una sensación que tú la puedes tener aquí, hoy por hoy, evidentemente.
Mirada global.
Hola Vero, ¿qué tal? Muy buenos días amigos de W, es un gusto saludarnos en martes y ya tenemos información. Iniciamos en Colombia porque si bien por primera vez en la historia de este país se eligió al primer presidente de izquierda, Gustavo Petro, también Francia Márquez, una madre soltera que fue ama de casa y empleada doméstica, será la primera mujer afro vicepresidenta de esta nación sudamericana. Nacida en el municipio de Suárez, una zona rural del departamento del Cauca, en el suroeste del país, en donde alrededor del 80% de la población vive en alguna forma de pobreza, Francia, con 40 años de edad, es una célebre activista medioambiental cuya oposición a la minería de oro en su pueblo natal la llevó a ganar el prestigioso premio medioambiental Goldman en 2018, además de recibir, obviamente, amenazas de muerte por parte de grupos armados ilegales. Pero eso no es todo. Francia tendrá que servir como vicepresidenta de Petro, pero también encabezará un nuevo Ministerio de Igualdad que se basará en sus ideas centrales de mejorar los derechos de las mujeres y ayudar a los pobres a acceder a la salud y a la educación. Que así sea. Nos vamos ahora hasta Israel porque el gobierno de coalición decidió disolver el parlamento y convocar nuevas elecciones, las quintas en los últimos 3 años. La votación se espera para octubre o noviembre próximos y podría propiciar el regreso de un gobierno religioso nacionalista encabezado por el ex primer ministro Benjamín Netanyahu, quien fue protagonista de un juicio por corrupción, pero él niega haber cometido falta alguna. Y es que el actual primer ministro Naftali Bennett ha batallado para mantener unida a la coalición de 8 partidos desde que asumió el cargo hace un año. Dicha coalición incluyó una diversa gama de partidos, desde facciones pacifistas que apoyan el fin de la ocupación israelí de las tierras capturadas en 1967, hasta partidos de línea dura que se oponen a la independencia palestina. Es más, hizo historia al convertirse en el primer gobierno de coalición israelí en incluir un partido árabe. Y cerramos en Japón, en donde nos ocupan dos temas. Uno, la sentencia emitida por el Tribunal de Osaka, que rechazó la legalidad del matrimonio igualitario y avaló la postura del gobierno al sentenciar que no permitir el matrimonio de personas del mismo sexo no viola la Constitución. Este nuevo revés al matrimonio entre parejas homosexuales llega tras una sentencia pionera opuesta hace un año. Y el otro tema es que el país del sol naciente reabre sus puertas a los turistas de 98 países, poniendo fin a un cierre de 2 años por la pandemia de COVID, pero los viajeros solo podrán entrar en grupos organizados. Los visitantes deben acatar el uso obligatorio de cubrebocas, contar con un seguro médico y estar acompañados por un guía, desde que entran al país hasta que se van. Por el momento, el gobierno solo ha autorizado un límite de 20.000 ingresos diarios para todos los grupos de personas. Y hasta aquí por hoy. Gracias. Buen día.
Gracias, gracias Carla Santillán por la mirada global. Muchísimas gracias por actualizarnos con la información más allá de nuestras fronteras. Gracias también a Marta Romero, por acá nos saluda desde Morelia. Un fuerte abrazo. Buen día, Mix Romero, como todas las mañanas, está puntual. Gracias, Chloe. Muchísimas gracias. BCD Ruiz dice, acá en Cuautitlán Izcalli, un fuerte abrazo, Vero, para ti, para todos los madrugadores. Mario Mora, gracias. Gracias porque eso nos tiene muy contentos y muy felices, porque cada vez es más grande nuestra comunidad de madrugadores, Joshua 007, de todos los que nos informamos y de todos los que nos trabajamos, de todos los que nos informamos y de todos los que trabajamos antes de que salga el sol. Cambio de estafeta informativa, ya viene Así las Cosas. Mi querida Gaby, muy buenos días.
Buenos días, mi Vero, ¿cómo estás en este martes 21 de junio? ¿Qué tal amaneces? ¿Todo bien?
Todo muy bien. Ahora sí que no será el día más feliz, pero estoy feliz, feliz, feliz. Sí, estoy muy bien.
Sí, no es el día más feliz, pero hay que ponerle buena cara. En fin, mi Vero.
Sí, sí,
pues
sí.
Ya, no nos queda de otro. Arrancamos en unos minutitos más. Traemos varios temas. En la madrugada se dio a conocer que asesinaron en la iglesia de Cerocahui, en Chihuahua, a 3 personas, entre ellos 2 sacerdotes jesuitas, luego de que un hombre intentara refugiarse en el templo al ser perseguido por una persona armada. Hay que recordar que los jesuitas llevan en la Sierra Tarahumara décadas sí, de trabajo. Son posiblemente quienes mejor conozcan la Sierra Tarahumara. Los 2 sacerdotes asesinados eran precisamente 2 de las personas más comprometidas con la comunidad, con los tarahumaras. Así que esto está siendo verdaderamente un escándalo ya a nivel internacional. Vamos a hablar con Rubén Aguilar, por lo pronto académico, analista político, sí, fue jesuita, claro, él también, Rubén, sí, Aguilar fue, sí, jesuita, y recientemente estuvo ahí y estuvo con ellos, con los sacerdotes asesinados. Vamos a hablar con Rubén y vamos a tratar de hablar también con algunos de los jesuitas que están todavía ahí en la Tarahumara y también con las autoridades de la Compañía de Jesús, un poco pues para entender este contexto brutal de lo que está pasando allá en Chihuahua. Y siguen en aumento los contagios de COVID-19 en el país y también los casos de influenza. Es impresionante, lo leíamos el otro día de varios especialistas que decían es que a estas alturas del año no deberíamos de tener tantos casos de influenza y está ahorita habiendo una convergencia de más COVID y más influenza. Lo vamos a platicar con el doctor Alejandro Macías. Y a más de una semana del linchamiento del joven Daniel Picasso en Puebla, vamos a conversar con la doctora Gema López Santamaría. Ella es una investigadora que se ha especializado precisamente en el contexto social de estas situaciones de violencia y vamos a ver si logramos hablar con una reportera del diario El País que estuvo precisamente ahí en Huauchinango, en Puebla, y reconstruyó los últimos minutos, digamos, de la vida del joven Picasso. ¿Qué podemos esperar del anuncio de un nuevo plan contra la inflación? Es el tema de Enrique Quintana y es el tema también de portada de El Financiero. Ayer se reincorporó al Senado José Manuel del Río como secretario técnico de la Junta de Coordinación Política. Con él hablamos ayer aquí en estos micrófonos precisamente. Y bueno, tú nos vas a tener la crónica de lo que sucedió ayer ahí en el Senado. Y el próximo sábado será la Marcha del Orgullo LGBT y más en la Ciudad de México y en varios otros estados. Tendremos varias voces minutos para hablar del tema. Hoy vamos a platicar con Alejandro Poiré, académico. Él fue además funcionario, sobre todo en el gobierno de Felipe Calderón. Hoy es autoridad ahí en el TEC de Monterrey. Pero publicó este fin de semana, este domingo, una columna en el diario Reforma que se llama Feliz Día del Padre, tus dos hijos son queer. Y la verdad es que me pareció un texto extraordinario de lo que significa para unos padres, padre, madre, pues eso, asumir que sus hijos son, en este caso, uno es homosexual, la otra es pansexual, y vivir con ellos, apoyarlos, amarlos, como dice, para mí lo más importante es decirles lo mucho que los amo, y creo que es muy importante hablar de esto en tiempos en donde hay tanta intolerancia. También vamos a hablar, si nos da la vida, porque tenemos muchos temas, de la polémica por el beso lésbico en la película Lightyear, y bueno, además de deportes, Roberto Aguilar. Tenemos muchas cosas, mi Vero, arrancamos en unos 3 minutitos más.
Pues ya no nos movemos, nos quedamos en Así las Cosas. Gracias, querida Gaby, que tengas un maravilloso martes. Y los...
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.